Señor don Juan Pablo Calvás, Sistema W Radio Colombia. Señor Calvás, qué vergüenza, no tiene que ver con chorizo. Qué vergüenza la carta que mandó el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, al juez que tiene a su cargo en Estados Unidos el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Corrección aquí, María. La carta no va al juez, va al Departamento de Justicia,
sí,
¿no?
Sí, va al Departamento de Justicia, va al señor Christopher J. Smith. Él es el director asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Bueno, pero no cambia la piedra del oyente. Arias no fue juzgado por un tribunal en Somalia. Fue condenado por un delito contra el patrimonio económico por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, país que representa a Francisco Santos en los Estados Unidos. ¿Será que este gobierno seguirá aspirando a que Colombia pertenezca a los clubes de las buenas prácticas de gobierno? Cordial saludo, un oyente. La molestia ha sido total, especialmente en Estados Unidos. Ya respondió inclusive el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Sí, gravísimo.
Está una absoluta locura.
Muy bravo, sobre todo porque señala que cómo es posible que desde el Ejecutivo pues estén enviando estos mensajes que van en contravía de las decisiones judiciales en Colombia.
Bueno, la carta está en inglés. María, resumen ejecutivo de la carta para quienes no la conocen.
Bueno, Julio, es una carta breve que, como le decía, iba dirigida a Christopher Smith. Está fechada con el 10 de diciembre de 2018 y el embajador Santos lo que le pide al Departamento de Justicia es que permitan que Andrés Felipe Arias reciba la libertad condicional a punta de una fianza. ¿Qué es lo que argumenta el embajador Santos? Que Andrés Felipe Arias no representa un riesgo de fuga, por lo cual que se mantenga en la prisión de Florida en la que está es innecesario. Además, se le estarían violando derechos fundamentales que están consignados en las cartas y en los tratados expresados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Sí, olvida el embajador que Andrés Felipe Arias...
¿Ya se fugó?
Pues es prófugo.
Sí, ya se fugó.
O sea, ya estaba fugado.
Ya está el antecedente, exactamente.
Bueno, entonces averiguamos de dónde sale esta carta. Y muy sinceramente, desde la embajada en Washington, María, le confirman a usted que ellos hicieron lo que hicieron por orden de la Cancillería colombiana.
Por orden del gobierno y con autorización de la Cancillería colombiana.
El embajador, después de algunos otros episodios, ha sido muy cuidadoso en no mover un dedo, como funcionan las cosas en la diplomacia, sin consultar con sus superiores en Bogotá. Él lo consultó, pero descubrimos de dónde sale la iniciativa de la carta. Sale de otra carta que es dirigida a varias personas, al presidente Uribe, a Óscar Iván Zuluaga, a Marta Lucía Ramírez, a Nancy Patricia Gutiérrez, a Adriana Mejía, a María Paula Correa. Es decir, este mensaje no está dirigido ni al canciller, ni al presidente de la República, ni al embajador. Del gobierno allí están Marta Lucía, Nancy Patricia, María Paula Correa. ¿Adriana está en algún cargo? No.
No, yo no la tengo. No,
bueno, es una carta, yo creo que le mandan amigos. La carta dice lo siguiente.
Julio, pero perdón. Mejía es la vicecanciller.
La carta es del 7 de diciembre, la carta. Y la que envía el embajador Santos es del 10 de diciembre. O sea, Perfecto. Que veamos que ahí había poquito tiempo.
Entonces ahí la carta es un poquito larga. Ellos tienen unos fundamentos, unos puntos. Se nota que es una carta hecha por algún abogado, la firma la familia. Yo tengo que la firma Andrés Felipe Arias, pero me dicen que la manda la esposa también.
Catalina, sí, señor.
Bueno, no, porque dice al final, soy un hombre inocente que sigue privado de la libertad. Un día que transcurre para una persona en libertad parece un instante efímero, pero una hora que transcurre para una persona injustamente privada de la libertad es una eternidad de tortura. Yo tengo aquí, gracias, Andrés Felipe Arias.
Sí, es que Catalina lo que hizo fue difundirla.
Ok. Esto ya nos confirmó uno, que no vamos a decir quién para no molestar, uno de los que recibió la carta nos confirmó que la carta efectivamente existe. ¿Qué dice la carta?
Bueno, señala lo siguiente, mensaje dirigido a los nombres que usted ya mencionó. Saludo a todos. En nombre de mis hijos quiero pedirles que me ayuden a solicitarle al gobierno una carta del embajador Francisco Santos dirigida al fiscal Robert Emery, en la cual se establezca que el Estado colombiano no se opone a que se me conceda la libertad bajo fianza. En reunión con mi abogado el día de hoy, me dio esa opción para no tener que seguir encerrado injustamente en esta cárcel, y menos en Navidad. Una carta de ese estilo nos permite casi que con 100% de probabilidad recuperar la libertad. Lo bueno para el gobierno colombiano es que una carta así no compromete públicamente su posición con respecto al tema de fondo.
Primera novedad. La carta la piden para Robert Emery, para el fiscal. Uh-huh. El gobierno de Colombia hace una evaluación y dice, esto no se lo mandemos al fiscal, sino a Mr. Smith.
Sino a Mr. Smith, Departamento de Justicia, División Criminal.
Pero es la misma oficina. Uh-huh. Lo segundo es que ahí no dice que pidan la libertad, sino que no se oponga, que el gobierno de Colombia no se opondría a la libertad de él. Pero ahí no dice que el gobierno pida la libertad.
Exactamente.
Es otra cosa.
Los fundamentos para una carta con dicho contenido son poderosos. A saber, primero, la detención de una persona solicitada en extradición se debe a que el país en donde la persona ha sido capturada, en este caso Estados Unidos, no quiere exponerse a una vergüenza internacional con el país solicitante, Colombia, en el caso de fuga del personaje. Yo les doy mi palabra de honor y lo juro en nombre de mis hijos que no me voy a fugar a ningún lado. Nunca he roto mi palabra. Pueden preguntarle a las personas que me conocen. Además, varios amigos míos deben respaldar mi libertad con su patrimonio, y yo nunca les infligiría un daño de semejante tamaño fugándome. Aun si, en grasa de discusión, quisiera hacerlo, no tengo a dónde ir. De hecho, mi pasaporte lo tiene la Corte desde el día que me concedió la libertad bajo fianza en 2017. 2. Una libertad bajo fianza, en las mismas condiciones que se me impusieron en el pasado, es suficiente para garantizar mi comparecencia a las audiencias. 3. Cuando se me otorgó la libertad bajo fianza, cumplí impecablemente con las condiciones impuestas. 4. El Estado colombiano acaba de acatar un fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según el cual la Corte Suprema de Justicia me violó el derecho a poder apelar mi sentencia. Teniendo en cuenta que ya he apelado mi sentencia, esta no está ejecutoriada y, por tanto, no es descartable que en algún momento la solicitud de extradición deba ser retirada. 5. La vulnerabilidad de mis hijos menores de edad requiere de mi presencia en casa. El daño que se les ha infligido es excesivamente cruel y cada día es peor. 6. El gobierno colombiano es respetuoso del derecho al debido proceso y, en ese marco, del derecho de una persona a permanecer en libertad mientras se surten los procesos en las Cortes, siempre y cuando no sea riesgo de fuga, como no lo soy yo. En ese orden de ideas, les imploro que me ayuden a gestionar. Primero, una respuesta del gobierno lo más pronto posible. Por supuesto, todo se mantendrá en absoluta confidencialidad. Segundo, si la respuesta es positiva, que la carta se suscriba muy rápido para ver si logramos agendar una audiencia de fianza con una moción de emergencia. Tercero, si la respuesta es negativa, la razón de tal negativa. Cuarto, si la razón de la respuesta negativa es técnica, nos permitan buscarle una solución con los abogados. Quinto, si la razón de la respuesta negativa no es técnica sino de otro tipo, esta se nos comunique con absoluta franqueza. Lo único que pedimos es franqueza y claridad en la información. Por favor, ayúdenos a mi familia y a mí a volver a estar juntos en casa. Soy un hombre inocente que sigue privado de la libertad. Un día que transcurre para una persona en libertad parece un instante efímero, pero una hora que transcurre para una persona injustamente privada de la libertad es una eternidad de tortura. Gracias. Andrés Felipe Arias.
Pues lo primero, Juan Pablo, es que aquí hay un tema humanitario en el que ni más faltaba, somos solidarios con su familia. A nadie se le desea la cárcel. Pero el doctor Arias lo que tiene es que defenderse con sus abogados ante los jueces de Estados Unidos y los de Colombia. Y él está en todo su derecho de buscar como sea estar libre con su familia. Ese derecho le asiste a cualquier persona, y ojalá que él pueda demostrar su inocencia. Eso es una cosa, pero la otra, y que él mande una carta pidiendo ayuda, ni más faltaba. Él tiene todo el derecho. Por favor, ayuda. Lo que sí nos debe explicar la Cancillería es si de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia y de acuerdo a lo que ya respondieron las autoridades de Estados Unidos, que les cayó muy mal esta carta, como a la Corte en Colombia, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el gobierno de Colombia se mete en la mediación de algo que en Estados Unidos es muy mal visto? Es la injerencia en la justicia. Él tiene unos abogados, sus abogados pueden pedir todo lo que está pidiendo él, pero el gobierno de Colombia ponerle la firma a sus pretensiones y agregarle, porque María, en el texto que manda Andrés Felipe, él habla de una cosa, pero la carta va más allá.
Sí.
Pide la liberación bajo fianza.
Exacto. Él pide que no se opongan, que el gobierno colombiano deje muy claro que no se opone a que le den una libertad bajo fianza para que él pueda esperar, recordemos, de esa sentencia de apelación que está esperando en la corte en Florida. Pero el gobierno colombiano, en representación del embajador Francisco Santos, va más allá y pide que se le dé esa fianza, o sea, pide que se le ponga en libertad por medio de esa fianza para que él pueda esperar, pasar estas fechas de Navidad y demás con sus hijos. Pide también y dice, agradecemos la rápida implementación de estos pasos para asegurar que Mr. Arias, el señor Arias, sea liberado por medio de esa fianza para que pueda pasar ese tiempo con su esposa. Y además vuelve a reiterar al final de la carta que el señor Arias no tiene posibilidad de fugarse, que no representa un peligro de fuga y que también basados en conceptos humanitarios se haga inmediata su liberación.
Pues imagínese, Mariana, si el gobierno de Colombia haría esta misma carta por quién sabe cuántas personas que piensan lo mismo de su caso. ¿Cuántas personas están en la cárcel en Estados Unidos que consideran que se ha cometido una injusticia, que se consideran perseguidos políticos, que no confían en la Fiscalía, que no confían en la Corte Suprema, que tienen sus casos en tránsito de asilo, que tienen sus casos en la Corte Interamericana de Washington? Colombia tendría que escribir cuántas cartas para pedir la libertad de cuántos detenidos. Este es un caso absolutamente excepcional en donde no se entiende cuál es la razón para que Colombia haga lo que no se puede hacer, interferir en una decisión judicial de otro país. A esto hay que agregarle que de alguna manera, la preocupación sobre el caso Arias ya tiene enfrentado al gobierno con, digamos, uno de los jefes naturales de su partido.
Sí, debemos recordar, Julio, que también a comienzos de este mes, el 3 de diciembre, en su columna en Las Dos Orillas, Fernando Londoño Hoyos hizo referencia al caso Arias, y lo hizo además en unos términos que para muchos son muy, muy duros con el gobierno nacional. Le recuerdo uno de los apartes de ese texto firmado por el exministro del Interior y uno de los hombres que clama por la libertad, de Andrés Felipe Arias. Santos se fue del gobierno y Duque y su canciller nos llenaron de esperanzas, pero Duque y su canciller Carlos Holmes Trujillo han sido en esto peores que Santos. Con la cobarde excusa de que no quieren interferir en procesos fiados a la majestad de la corte, no hicieron nada por Arias, ni siquiera pedir para él una cárcel menos aflictiva que la inhumana que padece.
Qué casualidad, ¿no?
Las fechas son consecutivas casi. 3, 7, 10 de este mes de diciembre.
Sí, pero el gobierno pues tiene que medir en materia de política nacional, política internacional, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Y le quiero mencionar este elemento colateral, pero no por ello menos importante, que encuentro en semana.com. Y leo textualmente, dándole crédito a Semana. Se publicó un nuevo editorial del periódico The Wall Street Journal a favor de Andrés Felipe Arias. El artículo asegura que el exministro de Agricultura tuvo que huir por cuenta de la persecución política que vivió por parte de la Corte Suprema de Justicia. El diario norteamericano, a través de la columnista Mariana Anastasia O'Grady, ha tenido una posición muy sólida en defensa de Arias y ha pedido varias veces desde sus páginas editoriales que no lo extraditen a Colombia. Sin embargo, dice Semana, este último artículo tenía una novedad que no se conocía. Asegura que fue la embajada de los Estados Unidos la que le ayudó a Arias a huir de Colombia. La teoría fue confirmada por Catalina Serrano, esposa de Arias, quien aseguró que sí recibieron ayuda del gobierno gringo para salir de Colombia. Y abre comillas la revista Semana. Justamente tres días antes de las elecciones presidenciales se filtró la noticia de que la Corte iba a condenar a Andrés cuando la Corte ni siquiera había deliberado. Ante esta situación nosotros decidimos dar la batalla desde afuera, nosotros nunca nos escondimos. Bueno, y viene pues la declaración de la señora Catalina.
¿Usted se imagina que eso fuera cierto? ¿Que los Estados Unidos ayuden a que una persona condenada por 17 años por la Corte Suprema de Justicia se escape de Colombia?
Asegura que no entiende por qué la embajada, que en ese momento creía en su inocencia, ahora no lo respalda. ¿Es de verdad? ¿La embajada ayudó?
Eso es tan grave como lo que estamos registrando hoy. O sea, ¿usted se imagina una embajada de un país ayudando a que una persona se escape? Bueno, pues ahí quedan las inquietudes, ahí están las explicaciones de la carta, y reiterar que en el tema humanitario se entiende perfectamente la preocupación de la familia, el deseo de tener una libertad condicional, ni más faltaba que poder demostrar con garantía su inocencia, acudir a cualquier instancia internacional, como lo han hecho, pero la pregunta es, ¿el gobierno de Colombia, a través de la embajada en Washington, se ha debido meter en esto? Para los Estados Unidos, no, ya respondieron. Y para la Corte en Colombia, no, ya respondieron. Esta es la W, ya regresamos.
No hay mejor plan en...